El equipo de Psicolaila quiere advertirle que este es un programa que puede resultar soez e incluye palabras altisonantes y comentarios y opiniones controvertidas. Si usted no entiende estas palabras, por favor, absténgase de escuchar este podcast. Hola chicos, bienvenidos otra vez a un episodio de Psicolaila. El día de hoy estoy sola de nuevo. Qué hueva, ya sé. Próximamente les vamos a hacer un anuncio. Viene algo nuevo en el podcast. Entonces, pues, esténse alerta. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de tres cosas que podría parecer que no tienen tanta relación. Tal vez un poquito. Pero, pues, en mi mente todo cuadra perfectamente. Entonces, se los voy a explicar como yo veo. Es una observación que tengo acerca de este fenómeno de las sectas, de los coaching sectarios. Entonces, pues voy a hablar de sectas, de coaching y del efecto Lucifer. Los tres los voy a abordar de forma un poco superficial. Ya posteriormente me gustaría ahondar en cada uno de ellos, sobre todo en el de sectas. Ahí en YouTube, porque ya estamos en YouTube, nos dejó el comentario un chico que se llama Peter. Es toda la información que tengo, se llama Peter. Él nos decía que investigáramos acerca de sectas, entonces pues lo tomamos en cuenta y claro que vamos a investigar más porque nos dejó ahí como bastantes sugerencias. Entonces muchas gracias, Peter. Si algún día escuchas esto, quiero que sepas que nos has inspirado. Ya estamos en investigación y va a salir un capítulo bien chido, vas a ver. Y bueno, pues síganos ahí en YouTube, ahí pueden dejarnos comentarios, interactuar con nosotros, denle like, suscríbanse y todas esas cosas. También síganos en las otras redes, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y pues ya estamos en TikTok también. Todavía no hacemos ningún TikTok, pero ya estamos ahí. Y bueno, pues a ver qué se da. Pues vamos a empezar. Síganos en nuestras redes y a ver qué les parece este episodio. Y bueno, empecemos por el que creo que es el término menos conocido. Sectas y coaching, como sea, lo escuchamos en todos lados, pero esto del efecto Lucifer, tal vez no todos lo han llegado a escuchar. Es así como se le conoce al resultado de un experimento realizado por allá de los años 70 por Philip Zimbardo, un psicólogo social que trabajaba en la Universidad de Stanford. Creo que se le conoce más al experimento como tal. El experimento se le conoce como la cárcel de Stanford, el experimento de la cárcel de Stanford. Y no porque lo hayan hecho en una cárcel en Stanford, sino porque las instalaciones del sótano del área de psicología de la Universidad de Stanford fueron convertidas en cárcel para poder realizar un experimento psicosocial. Lo que buscaba Philip Zimbardo en ese momento era ver si la brutalidad con la que los guardias trataban a los prisioneros en las cárceles estadounidenses se debía a que ellos eran sádicos, o sea, tenían una personalidad sádica, o si tenía que ver más con el entorno carcelario. Bueno, este experimento ha llegado incluso a Hollywood, llegó con dos películas, una fue alemana, que creo que es alemana, que es un poco más seria, un poquito mejor, no tan exagerada, y la otra ya es la versión Hollywood, donde sale este actor Adrien, ay, no me acuerdo del apellido, el que la hace del pianista, en la película El Pianista, él, bueno. La película está un poco exagerada, véanla, o sea, está entretenida, pero no fue tan así, o sea, sí hubo conflicto, pero no llegaron así a los megagolpes como se ve ahí o cosas así tan feas. Sí estuvo feo, pero no tan feo, ¿ok? Bueno, en 1971 decide hacer este experimento Philip Zimbardo, acompañado de otro grupo de tres personas. Este equipo decide seleccionar a 24 estudiantes universitarios de ahí de Stanford para realizar el experimento. Hubo más o menos unas 70 solicitudes, pusieron ahí se busca gente para experimento psicosocial y entonces les llegaron como 70 personas, una cosa así, y terminaron seleccionando a 24. Les hicieron varias pruebas para descartar gente que hubiera tenido antecedentes penales o uso de sustancias, que tuvieran algún tipo de trastorno y que estuvieran pues lo más sanos posibles al momento del experimento. Se dividieron en dos personas, en dos grupos al azar, y unos iban a ser los guardias o los guardianes y los otros iban a ser los prisioneros. A los prisioneros se les dio una batita y un número cosido a la bata y aparte en un gorrito, con el que a partir de ese momento serían llamados, ya no serían nombrados por su nombre, valga la redundancia, sino por el número. Y a los guardias se les dio un uniforme de estos como color caqui, como pues de guardia, y lentes oscuros para evitar el contacto visual directo, y un PR24, bueno, que son estas como una macana, eso. Y pues empezó el experimento, ¿no? De hecho, fueron por los chicos que habían sido seleccionados como prisioneros, fueron a sus casas con una patrulla a recogerlos y a llevarlos, o sea, tal cual, como si los hubieran, pues estuvieran procesándolos, ¿no? Les tomaron huellas, o sea, todo lo hicieron lo más real posible. Y creo que esto fue parte del por qué pasó lo que pasó. Pero bueno, vamos por partes. Una vez ya dentro de la prisión, que les digo, era en el sótano de la Universidad de Stanford, la acondicionaron tal cual como una prisión. O sea, estaba perfectamente replicada una prisión, con barrotes, con ventanas chiquitas, había diferentes espacios, un pasillo, o sea, como para tenerlos tal cual una prisión. Los guardias tenían la posibilidad de irse a sus casas en las noches, pero conforme fue pasando el tiempo, ellos decidieron mejor quedarse todo el periodo de tiempo. El primer día todo pasó como sin incidentes, ¿saben? Sin pena ni gloria, todo bien, normal. De repente hacían un poquito de fanfarroneo los guardias, así como de, pues nosotros tenemos el poder, pero todo dentro de lo normal. Ay, perdón. Ya fue al segundo día cuando todo empezó a salirse de control. Los prisioneros, por alguna extraña razón, decidieron atrincherarse. Y pues los guardias reaccionaron ante eso. Primero con el extintor les echaron como el líquido frío, como para evitar el motín. Y después detectaron a quienes habían sido los líderes del amotinamiento y los aislaron. Una vez aislados, los empezaron a humillar, los pusieron a hacer lagartijas. Ellos, los guardianes, se ponían encima de ellos cuando estaban haciendo las lagartijas como para evitarles hacer bien el ejercicio. O sea, los empezaron a maltratar bastante. Conforme iban pasando los días, iba más el maltrato. Por ejemplo, si veían que alguno era como muy sumiso, lo trataban todavía peor, como por ser sumisos, ¿saben? Entonces empezó ahí como una cuestión de humillación y de ejercicio de poder muy extraña, porque les empezaban a negar comida. Los despertaban así a la hora que ellos querían, a silbatazos, bueno, no, no que les pegaran con el silbatazo, sino con el silbato, digo, sino que tocaban el silbato así a deshoras y los despertaban. Incluso llegaban a quitarles las batas para humillarlos. Entonces, sí, ya era como bastante, pues, bullying, o sea, eso ya sobrepasa los niveles de interacción, digamos, como de hasta cierto punto juego de roles. O sea, esto ya era sistemático. En algún punto terminan este experimento antes de lo debido. O sea, este experimento iba a durar 15 días, pero empezaron a ver estas actitudes y dijeron, no, hombre, o sea, esto se va a poner peor, detengan todo. Y no fue porque alguien de ahí cupiera la razón, sino por alguien externo. Simbardo cuenta que él estaba saliendo con una chica que estaba estudiando también psicología y le pide a ella que vaya a hacerles unas entrevistas tanto a los guardianes como a los presos. Entonces la chica va y ve esa situación tan terrible Y es ella la que le dice a Simbardo, oye, pero ¿qué estás haciendo? O sea, ¿que no te das cuenta que son tus estudiantes? Como que a nadie le había caído el 20 de que solo eran estudiantes fingiendo ser presos y carceleros, ¿no? Como que todos se habían metido tan en el rol de la cárcel y del ejercicio de poder que no notaban que había algo que estaba pasando terriblemente mal ahí, hasta que esta chica llegó y se los dijo. Entonces ya fue cuando Simbardo dijo, bueno, tienes razón, o sea, incluso él mismo se dio cuenta que él estaba actuando más como el director de la cárcel que como el psicólogo que estaba realizando un experimento. Se dejó llevar por el rol. Entonces, pues terminan el experimento, hacen algunas entrevistas y pues tanto los carceleros como los presos se desconocen totalmente. Dicen, es que los presos no pueden creer que fueran tan sumisos y que obedecieran tan fácilmente las órdenes de los otros cuates y no lo cuestionaran y en ningún momento se quisieran ir, ¿no? O se salieran del experimento. Y también los carceleros, o sea, ellos dicen, es que yo nunca había sido así. Hubo uno que hasta se extrañó y dijo, es que yo puse a uno de los presos, o bueno, entre comillas, a lavar el inodoro con las manos, o sea, sin guantes, sin fibras, sin nada, o sea, con las manos directamente. Y él nunca había sido así. Entonces ellos mismos se vieron sobrepasados por el experimento. Y es aquí donde empieza la explicación de qué es esto del efecto Lucifer. Bueno, ahora sí, el efecto Lucifer es como en el libro describe Simbardo precisamente estas actitudes de cuando una persona se vuelve mala, por llamarlo así. Una persona buena, moral, ética, empieza a hacer actos o comete un acto totalmente fuera de pues su ética, ¿no? Y su moralidad. Tengo algunas críticas al respecto, pero creo que eso ya lo abordaremos en específico en algún podcast en donde hablemos acerca de precisamente el efecto Lucifer. Nada más. Aquí como quiero meter más temas, lo voy a abordar así rapidito. Estas personas eran estudiantes, era pues el mismo profesor de psicología que estaban dirigiendo el experimento y en algún momento se dejaron llevar por la dinámica y entonces empezaron a actuar mal, empezaron a actuar fuera de su no, de la normalidad de cómo actuarían moralmente. Esto suele pasar muy, muy, muy seguido. O sea, lo hemos visto tanto en la historia de la humanidad como en nosotros mismos, ¿no? Todos en algún momento hemos sido malos, por decirlo así, ¿no? En algún punto hemos sido el bully o hemos actuado de forma grosera hacia nuestros padres, hacia nuestros hijos. Hemos dicho y hecho algo que regularmente no haríamos porque pues tal vez estábamos enojados, porque nos dejamos llevar por la situación. Es algo que a todos nos pasa, pero es mucho más evidente cuando es en grupos. Creo que es mucho más grave cuando se trata de grupos. Pasa en manifestaciones, por ejemplo, ¿no? Que empieza una manifestación pacífica y termina siendo un horror, terminan rompiendo cosas, golpeando gente, o sea, cosas ya terribles. ¿Por qué? Bueno, hay otra teoría de la que vamos a hablar después, en donde cuando ya estás en grupos, ya a partir de tres, o sea, cuando es una tríada y en adelante, se pierde la individualidad y entonces actúas con esto que le llamamos como mente de colmena, que lo que hacen otros, tú lo sigues, porque crees que al hacerlo la mayoría, pues es correcto, ¿no? Es como una falsa idea que tenemos, una distorsión, una disonancia cognitiva, que vemos que mucha gente hace algo, es como de, ah, ok, pues si lo están haciendo es que está bien. El ejemplo más extremo, pues puede ser lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, donde, pues los alemanes, y lo digo en general, no nada más los soldados, sino en general, Alemania pues tenía cierto odio y recelo hacia los judíos, ¿no? Sin una razón real, en donde ellos también se ponían a sí mismos en una posición de superioridad,
porque era el discurso que se manejaba y todos creían que eso era normal y que era natural. Tú les preguntas ahora y están fuera de ese momento, de ese contexto, les es doloroso. Es más, no les pregunten, o sea, no lo hagan, pero para ellos es un momento doloroso pensar que como país, como nación, actuaron de esa manera. No les parece algo natural, no pueden creer que ellos mismos hayan actuado así. Bueno, esto es de lo que habla Zimbardo en su libro. Ese es el efecto Lucifer, precisamente que cuando algo en el grupo te hace comportarte de una forma totalmente ajena a como tú lo harías normalmente en la individualidad, ¿no? Incluso, ya les dije, individualmente lo llegamos a hacer, pero no a esos niveles como tan sádicos o crueles, ¿no? Ese es el efecto Lucifer. Ahora, ¿por qué lo quiero relacionar con...? Yo todo lo quiero relacionar con el coaching. No, pero últimamente tengo todavía amigos que están en... Pues no es que estén en la secta, pero sí están en la secta, ¿saben? En estas sectas de coaching, por llamarlo así. Van y apoyan como staff, o incluso pues ya están estudiando para hacer estudiando entre comillas. No, bueno, ellos le echan ganas, la verdad. O sea, no es su culpa, ¿no? Para ser coaches, ¿no? Y me di cuenta de que perpetúan esos mismos comportamientos porque creen que es normal. O sea, ¿a qué me refiero? Ya sé que el episodio donde hablo acerca de coaching es larguísimo, interminable, insufrible, pero si pueden, vayan, chéquenlo en unos 3, 4 días mientras lavan los trastes, mientras hacen qué hacer, porque menciono varias situaciones que se dan dentro del... los cursos estos de coaching, en donde de repente el coach y el staff te empiezan a maltratar y a decir cosas, y después hacen que tú como equipo o como grupo lo hagas también entre ustedes, como para... ellos le dicen que para darte una retroalimentación y te des cuenta de lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo y tal, tal, tal. Pero en realidad es una técnica de, pues en primera, de sumisión, y en segunda, pues precisamente para crear este control de grupo. Ahí quien tiene el control pues es el coach, ¿no? De qué se hace y qué no se hace. Me preocupa porque esto puede salir terriblemente mal. No tengo datos de si en algún momento haya pasado algo grave en alguno de estos cursos, pero estoy segura que sí. Que sí han pasado cosas muy fuertes, porque no están siendo llevados en primera por verdaderos expertos, sino por gente que hace un cursito de un año. En segunda, porque, insisto, cuando es una masa de gente teniendo la misma idea y llevando a cabo los mismos actos, pensando que están justificados, aguas. O sea, puede ser muy peligroso para su salud mental. Tanto así que, insisto, terminan queriendo ser coaches. Y eso a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque, bueno, yo ya sufrí este bullying. Yo ya fui parte de esto. Quiero pensar que me sirvió, que me funcionó, que me está ayudando. Porque me aferro a mis resultados. Es que todo esto que les estoy diciendo son palabras que ellos usan para manipularte, ¿sabes? O sea, te dicen que veas los resultados físicos de lo que estás haciendo, y sí, puede ser que tengas ciertos resultados, pero porque te están obligando a hacer las cosas, solucionarlas como pinches puedas. Y está bien, el mundo es así, tienes que solucionar las cosas de la forma que puedas y que veas, y está chido, pero en este curso lo llevan al extremo, ¿sabes? Hay veces que en realidad tendrías, no sé, tiempo para poder solucionar algo unos, no sé, 2, 3 semanas, pero acá lo tienes que solucionar de un día para otro. Entonces te agarras de herramientas que en realidad tal vez no esté tan bien que lo hagas. Pero ahí hasta cierto punto pierdes un poco la moral de hasta dónde está bien que haga hoy o qué está bien que pregunte hoy. La idea es que lo hagas siempre de forma ética, ¿no? Pero yo vi a mucha gente haciendo cosas totalmente fuera de la ética para lograr sus metas. Entonces es donde dije, a ver, ¿de qué estamos hablando, no? Pero pues se ven obligados a esto, no los juzgo. Y entonces ahora, después de haber sido controlados por un coach, ellos quieren ejercer ese mismo control a los demás.
Ahora, cuando, insisto, vamos a hablar después de sectas a profundidad, pero cuando estás dentro de una secta, una de las características es que todos manejan un mismo lenguaje, por decirlo así, tienen ciertas palabras, ciertas ideas que están generalizadas. Ellos lo primero que te dicen, así cuando estás en el primer curso, en los primeros días, es que te olvides, no con esas palabras, pero que te olvides de todo lo que sabes, porque todo eso que sabes te ha llevado a tu mediocridad, ¿no? Entonces, que pongas tu mente en blanco y te dejes llevar por lo que ellos te dicen para ver resultados diferentes. Entonces, en algún momento es fácil para ellos manipularte porque te están diciendo, es que olvídate de todo eso que tú ya sabes, eso que tú crees está mal, es erróneo. Tienes que soltarte y fluir con nosotros, te vamos a enseñar una nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces estás totalmente vulnerable a lo que ellos te puedan decir. Y ellos empiezan a meterte ciertos conceptos que anteriormente tú no conocías, o sí conocías, pero no te resultaban importantes. O sea, por ejemplo, quieren usar la lingüística, ¿no? Para modificar tu forma de expresarte y de ver el mundo, y básicamente para tragarte toda la pendejada que ellos te dicen. Lo primero que te dicen, por ejemplo, es... ¿Requieres o necesitas? Ah, no, al revés. ¿Necesitas o requieres? Porque pues uno está acostumbrado a decir, no, pues es que necesito, no sé, comprarme tal cosa. Y ellos te dicen, a ver, ¿lo necesitas o lo requieres? Porque necesitar viene de las necesidades básicas y bla, 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 ¿no? Entonces, como ese tipo de cosas empiezan a modificar o manipular tu forma de hablar. ¿Para qué? Para que empieces a hablar como ellos. Y entonces tengas algo en común con ellos y te sientas identificado, y entonces para ellos sea más fácil convencerte de lo que ellos dicen que es verdad, de cómo ellos dicen que está bien actuar, de cómo ellos dicen que está que es funcional vivir, y entonces tú no te sueltes de ese lugar. Ajá. ¿Por qué lo relaciono esto con el efecto Lucifer? Pues por eso mismo, porque de repente tú ya quieres, no sé, quedas muy agradecido, pon tú, porque te fue muy bien, porque saliste de tus rollos momentáneamente, y ahora quieres retribuir. Entonces ellos te dicen, bueno, tu forma de retribuir es venir y apoyarnos como staff, entre muchas otras formas, ¿no? Pero bueno, una es que puedes ir como staff. Entonces a la gente, a algunas personas que pues tienen algunos problemas de apego, no pueden dejar ese lugar, ¿sabes? Van de staff y apoyan y están ahí y sin cobrar un centavo. O sea, esta gente se aprovecha de que la otra gente está muy agradecida para ponerlos a trabajar sin pagarles. O sea, estás de staff, pero aparte gastas tu lanita en que te tienes que uniformar como todos igual y comprarte una pañoleta y pendejas así para distinguirte que eres el staff. Y ahora ellos ejercen ese mismo bullying, porque no lo puedo expresar de otra manera, hacia los nuevos, ¿no? Ahora ellos son el staff, ellos son quienes tienen el poder, quienes tienen el control. Y de repente hacen prácticas muy feas. O sea, hay momentos en los que les van confrontándolos, incluso en la hora de la comida, ¿no? Estás comiendo bien tranqui con tu gente, porque hay un momento en este curso, no me acuerdo en qué parte, pero a todos, pues ya pueden comer ahí mismo. Ya no tienes que salir a buscar comida. Ahí mismo comes, te llevan comida. Y estás con tu gente, con tu equipo, con tus amigos que ya hiciste ahí en el curso platicando, y de repente empiezan a entrar estos güeyes, el staff, y te empiezan a decir de cosas mientras estás comiendo. O sea, pinche momento incómodo. Estás comiendo, o sea, ni eso respetan. Y parece cualquier cosa, pero quiero que vean la gravedad real y contextual de esto. Es un momento vulnerable. Todo ser en el mundo animal, el momento en el que es más vulnerable es cuando se está alimentando o tomando agua. Lo vemos en la naturaleza. Hasta existe ese, no sé si es mito o es realidad, pero de que cuando todos los animales van al pozo a beber agua, nadie se ataca entre ellos porque saben que es un lugar donde todos están vulnerables. No es consciente, vamos, pero es como un mecanismo, según esto, natural que ellos tienen. Insisto, no sé si es mito o es verdad. Bueno, pues está uno comiendo muy tranquilo, como Thanos, echándote tu caldito, y llegan estos estúpidos a de repente gritarte pendejadas, ¿no? Así de, es que eres un huevón, es que eres un pendejo, es que eres un poco hombre. Y ellos empiezan a usar palabritas que todos ellos usan, ¿no? Así como pocos huevos. Ya ni me acuerdo cuáles eran las palabras que usaban o frases, pero como para dolerte te dicen, es que eres un invisible o cosas así, muy estúpidas. Y pues al principio te agarra de gracia, así como, ay, estos idiotas, ¿qué onda, no? Pero hay a quienes sí les afecta que les estén diciendo ese tipo de cosas. Y entonces son totalmente vulnerables a lo que estos imbéciles les están diciendo. Y estos cuates lo hacen porque, pues, qué padre ejercer control sobre otros. Claro que lo disfrazan con un... Su frase era, voy a ser quien requiera ser para que tú seas tu verdadero ser. Una mamada así, o sea, cantinfleando a más no poder, pero sí era así, como de voy a ser tan mula como requiera ser, tan mala onda como requiera ser, para que tú puedas cambiar y ahora seas una mejor persona o una mejor versión de ti mismo, para que saques todo tu potencial, básicamente. Pero no, no, esto nada más disfraza ganas de chingarte al otro. O sea, básicamente eso es. Tú fuiste buleado, ahora es tu oportunidad de bulear. Eso es el efecto Lucifer. De soy bueno, esto está dentro de lo que moralmente está chido aquí en este grupo de coaching, porque quiere decir que soy una herramienta, me dejo usar para que las otras personas saquen todo su potencial. Pero es que en ese momento disfrutan, y yo estoy segura que disfrutan, ser así de mulas, porque se están convirtiendo en eso otro, eso oculto, eso que ellos no permiten salir todos los días. Con un fin justificado, y hasta cierto punto que podría parecer bueno, no lo es, pero lo hacen, ¿sabes? Y lo hacen porque están dentro de este pensamiento sectario de si todos lo hacen, está bien. Si todos usamos este mismo lenguaje, es porque todos tenemos esto en común y todos tenemos esta misma idea y esta misma mente y todos vamos enfocados hacia el mismo punto. Entonces, está bien que lo hagamos. Eso es un pensamiento sectario. Entonces, por eso es una de las razones por las que me parece tan peligroso que existan estos grupos. Porque en verdad parece que te ayudan, pero no. Y luego quieren perpetuarlo y los que ya fueron buleados van y son staff y luego se quedan tan apegados, ya fueron tan manipulados que ahora quieren ser coaches y ejercer ese mismo control sobre otras personas. Por lo que quieras, por lana, por reconocimiento, porque a ellos dentro de su de lo que fueron manipulados les pareció que el coach era un pinche mago y que les ayudó un buen, ahora ellos quieren ayudar, pero no se dan cuenta de la realidad del contexto. O sea, ya están tan metidos, fueron tan vulnerados que ya no pueden salir de ahí, ya no pueden salir de ese pensamiento. Y tú vas desde afuera y les dices, oye, no, pues es que fíjate, yo misma estuve ahí, yo vi cómo son las cosas son así, y te tachan de loco. Eso es otro sesgo que también tenemos como seres humanos. ¿Por qué? Porque no puede ser que yo me haya equivocado tanto. Entonces, más bien, esta otra persona que me está diciendo que cometí un error es la que está mal. Y yo me aferro a creer que lo que hice o lo que estoy haciendo está bien porque no puedo lidiar con el hecho de ser un pendejo, ¿no? Por decirlo así, no digo que sean pendejos, o sea, es una forma de expresarlo. Porque yo así me sentí cuando terminé todo el curso, yo me aventé todos los 3 meses porque yo quería saber qué pasaba al final, ¿sabes? O sea, dentro de mi curiosidad era así como, pero ¿qué más hay? O sea, ¿por qué salen tan contentos? Para al final darme cuenta que no era nada, fue una tomadera de pelo, pero fui la única que dijo, es que esto fue una mamada. Y todos decían, no, estuvo padrísimo este último fin de semana, hicimos muchas cosas, aprendimos mucho. Y no aprendimos nada, fue un review de lo que vivimos todos los 3 meses, no hicimos nada, nada. Pero no podían, como que nadie podía lidiar con el haber sido hecho pendejo. Entonces prefirieron pensar que estuvo bien bonito el último fin de semana. Y yo llegué a decir, bueno, estoy estúpida porque no me di cuenta de lo padre que estuvo este fin de semana. A mí no me pareció que estuviera padre, a mí me pareció que me vieron la cara durante 3 meses para este último fin de semana que no pasa nada. Y bueno, pues al final dije, soy una pendeja. Y está bien chido aceptar ser pendejo. Una amiga me decía, y siempre se me va a quedar ese refrán, que es más fácil aceptar ser pendejo que aferrarse a necedades que lo confirmen. Para siempre se me va a quedar ese dicho, porque es verdad. Entonces, para mí fue muy fácil de repente decir, me hicieron pendeja durante meses. Pero otros no pueden lidiar con eso. Otros no pueden lidiar con el me hicieron pendejo. Entonces, ay, no, qué padre estuvo, quiero seguir aquí, quiero ser coach. No lo hagan, sálganse de esos grupos. traten de ayudar a la gente que está ahí y que sigue yendo, o a otros cursos ahí mismo, o de coaches, o que quieren ser staff. No los dejen, no los abandonen. Es difícil sacarlos de ahí porque, insisto, están negados, pero hagan hasta lo imposible para que esa gente salga. No les digo que les pongan mis podcasts porque qué hueva, o sea, llevo ya no sé cuántos minutos redundando. Ni mi familia escucha mis podcasts, pero bueno. Pero no los suelten, no suelten a sus amigos, no los dejen. No dejen que queden ahí todos manipulados e inservibles mentalmente porque quisieron ayuda. Porque estar en esos lugares es estar pidiendo ayuda con algo con lo que ellos no pueden lidiar, pero no quieren ir a terapia o no les gusta la idea o no sé, ¿no? Es gente que necesita ayuda. Entonces simplemente ayudémoslo de la mejor forma que podamos. Y yo en verdad agradezco que mi familia no haya querido ir cuando yo estuve bien metida en ese rollo. Y me disculpo enormemente con mis vecinos y mis amigos y la gente que yo quería mucho y que yo dije, bueno, tal vez les funcione estar acá, chido, porque a mí me ayudó en 2-3 cosas. No lo niego, me ayudó en 2-3 cosas. Pero pues me duele ver que de repente estos amigos a los que yo llevé no pueden salir de ahí y están necios. Y si yo les digo algo, yo soy la que está mal y soy una negativa y todo lo veo del lado oscuro. Y bueno, hasta me dicen que ¿dónde están mis resultados? Cosas así. Por favor, ojalá que ellos puedan ver la luz. Lo intento todos los días, pero bueno, es decisión de cada uno de ellos. No los puedo obligar a salir de ahí, pero espero algún día poderlos sacar. Y bueno, aquí terminamos con esto. Espero les haya sido de utilidad algo de lo que mencioné aquí. Espero que les haya causado algo de intriga esto del efecto Lucifer. Chequen el libro, chequen la película. No está tan, insisto, buena la versión. Ninguna de las dos es apegada a la realidad, pero la gringa está todavía más fantasiosa. Entonces, está entretenida, chéquenlas. Solo les repito, no fue tan así como se ve en la peli, ¿ok? No fue tan extremo. Y bueno, recuerden que yo los amo. Esperen, antes de irme, por favor, estén atentos porque viene algo nuevo en el podcast. Vamos a tomarnos unas semanitas, unos días sin subir programas probablemente. Si no es que ya antes de este podcast nos tomamos unas semanas, no sé en qué momento vayamos a subir esto, pero esténse atentos, viene algo nuevo, espero que les guste y pues nada, ahora sí, los amo, bye.